Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el doctor Néstor Forero. ¿Cómo le va a usted, querido?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Pero muy bien, aquí andamos, tratando de a pesar de algunas cuentas pálidas, de disfrutar lo que hacemos.
¿Ahí sí?
Sí, sí, más vale, ¿no?
Sí, señor.
Un paso adelante en la lucha contra el poder internacional del dinero. ¿Quién dio ese paso adelante? ¿Nosotros?
No, bueno, nosotros algo tuvimos que ver, nosotros como país, ¿no?
Ajá.
No nosotros como personas, aunque alguna que otra concientización hemos ayudado en esta pelea mundial contra el poder internacional del dinero. Uh-huh. El que dio el paso adelante es las Naciones Unidas, ¿no?
Uh-huh.
En la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se votó la resolución sobre los principios básicos para la reestructuración de deuda soberana, ¿no?
Sí.
Esos nueve principios que tuvieron la aprobación mayoritaria de los países, salvo justamente aquellos que están más vinculados con esta estafa del poder financiero internacional.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí hay un avance, hemos hecho un avance. No es para tirar manteca al pecho, surgen muchas dudas, muchas cuestiones, pero en sí es un avance porque inusitado, si esto lo hubiéramos pensado hace 10 años. Entonces, lo que queríamos hacer era repasar estos nueve principios que han de seguirse de aquí en más, que son de alguna manera vinculantes, a cada país tendrá que articularlo y los organismos internacionales también.
Bien.
¿Mm? Algunas cosas nos surgen, algunos comentarios, pero no nos llama la atención de que prácticamente estos nueve principios fueran rápidamente escondidos en la prensa hegemónica, ¿no?
Ajá. ¿Por qué será?
Y será porque efectivamente tiene algo positivo que para darnos.
Claro, claro.
Y el principio, el primero de los nueve principios dice que un Estado soberano tiene derecho, en el ejercicio de su facultad discrecional, a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. Uh-huh. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores. Esto me trae a colación de que si un país tiene efectivamente derecho a elaborar su política macroeconómica, es bueno que empecemos a desandar toda esta red corporativa de los tratados de garantía de inversiones, porque una de las cláusulas de esos tratados de garantía es que, y que nuestro país padece actualmente y viene padeciendo desde el año 2002, es que lo llevan al CIADI, al Tribunal Internacional, porque cuando cambian las condiciones macroeconómicas, se ven afectadas las corporaciones e inician juicios contra los estados que pretenden recuperar su poder político y de decisión económica sobre lo que acontece en sus propios países, y que los estados de garantía de inversiones fundamentalmente limitan. Y resultan que, en nuestro caso, muchas veces, por haber salido de la convertibilidad y por haber tenido una política de tarifas determinada, somos sancionados internacionalmente. Es decir, en ese punto falta avanzar y mucho. El segundo principio dice, el principio de que el deudor soberano y todos sus acreedores deben actuar de buena fe, implica su participación en negociaciones constructivas de reestructuración de la deuda soberana y en otras etapas del proceso con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera y de obtener el apoyo de una masa crítica de acreedores mediante un diálogo constructivo acerca de las condiciones de reestructuración.
Uh-huh.
Bueno, Si es el principio de buena fe, nosotros que hemos tenido una investigación judicial y comprobamos que ha habido fraudes y que esos fraudes se cometen y se han cometido con la participación de bancos, empresas privadas y supuestos acreedores que no son de buena fe, y por ejemplo diría que todos los bancos que ayudan a fraguar y a fugar fondos de la Argentina y de otros países no actúan de buena fe, bueno, esto sería un principio para empezar a sancionar a aquellos acreedores que no son de buena fe. Falta mucho por hacer.
Sí, sí.
El principio de la transparencia debe promoverse, es el tercero, para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportunamente tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana. Aquí tiene que ver, sí, señores, es como nos ha pasado a la Argentina, que en algún momento dado, cuando el Comité de Bancos manejaba la administración de la deuda externa argentina y se quiso en algún momento hacer un censo o saber identificar a los verdaderos acreedores, nunca se supo. Entonces, es bueno que se sepa quiénes son los verdaderos acreedores, porque sospecho que muchos de esos acreedores que hoy tenemos son y que se benefician, por ejemplo, con la renegociación que se hizo en el 2005, en el 2010, donde se les daba un premio por la inflación que tenía el país. Un premio que no era que se le anticipaba el capital o los intereses, sino que se ajustaba por inflación la deuda, por el SER. Muchos de esos acreedores, sean grupos económicos que actúan en la Argentina, y que son los formadores de precios, son los formadores de inflación. Es decir, que por un lado nos roban el ingreso con la inflación y por otro lado los premiamos por ese ajuste por inflación. Es decir, ganan dos veces. Ganan cuando nos roban el ingreso y nos roban cuando les premiamos porque la inflación supera determinado punto.
Claro.
Recordemos que cada punto de inflación es un premio de más o menos 300 millones de dólares que se le da a los acreedores.
Claro. Claro.
Cuarto principio, el principio de la imparcialidad. Exige que todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus mandatos respectivos, sean independientes y se abstengan de ejercer toda influencia en indebida en el proceso y en otros interesados, o de realizar actos que generen conflictos de intereses o corrupción, o ambos. Y yo recuerdo aquí un par de cuestiones que hoy nos pasan con el Fondo Monetario Internacional, que siempre nos aplica esas recetas, y en Europa, hoy con la Troika Europea, que es un verdadero forma de usina del saqueo. El quinto principio dice, el trato debe ser equitativo, impone a los estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato sea justificada, conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito. Garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Los acreedores tienen derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este. Ningún acreedor o grupo de acreedores debe ser excluido a priori del proceso de reestructuración de deuda. Bueno, ojo con este tema, porque efectivamente todos los acreedores deben ser iguales, pero como lo decíamos anteriormente, no pueden ser tratados de la misma manera los acreedores de mala fe.
Claro.
Y que los tenemos. El sexto es el principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana. Es un derecho de los estados ante los tribunales internos extranjeros. Y las excepciones deben interpretarse de una manera restrictiva. Eso es lo que señala el principio de la ONU, y ahí está celebrando la doctrina de Carlos Calvo y un principio de soberanía que la República Argentina ha tenido el orgullo de llevar al conocimiento y al fuero internacional. El séptimo principio, que es el principio de la legitimidad, implica que se establecen instituciones y realizan operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana, se deben respetar en todos los niveles los requisitos de inclusión y el Estado de Derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados mediante un acuerdo de reestructuración. Estado de Derecho. Entonces, señores, las deudas contraídas por los gobiernos de facto, los gobiernos contra derecho, no deberían ser legitimadas y deberían ser declaradas nulas de nulidad absoluta. Sí. Con lo cual, por ejemplo, la República Argentina, al regreso a la democracia, si Alfonsín hubiera tenido lo que tenía que tener y no tuvo, y que no acompañó a su ministro de Economía en aquel entonces, Bernardo Grispun, que sí tenía lo que tenía que tener, la Argentina hubiera repudiado la deuda de la dictadura.
Claro, seguro. ¿Eh? Sí.
El octavo principio es el principio de la sostenibilidad, que significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido o inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos. Vaya aporte respetar los derechos humanos. Entonces, señores, todo interés que se cobre por encima de una cifra razonable debe ser considerado usura. Claro. Y la usura es una de las formas de violación de los derechos humanos. Exacto. Entonces empecemos a juzgar a los usureros internacionales.
Claro. ¿Mm?
Puede ser que por esto, por lo que se abre, por lo que contienen los principios que todavía no dicen, pero se abren puertas que al poder internacional no le guste.
Sí.
Y el noveno punto, la reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados o obstaculizados de otro modo por otros estados o por una minoría no representativa de acreedores. Se deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alertarse a los estados que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana. Uh-huh. Esto es puntualmente contra los fondos buitres.
Claro.
Pero ojo, no entremos en la trampa de equiparar los estados que son soberanos con las empresas que se presentan en convocatoria o quiebra, o que cuando se presentan en quiebra tienen un problema. Se les nombra un síndico para administrar la empresa y que efectivamente se organiza toda la empresa en función de pagar la deuda.
Claro.
Y si solo el mantenimiento de la empresa es a los fines de pagar la deuda. Los países no pueden ser reorganizados al solo efecto de pagar sus deudas. Y que se les coloque un síndico internacional, como aquí en la Argentina se quiso hacer en el año 2000 y 2001, y nombrar como auditor o como representante de los acreedores a Roddy Dorluch, un economista de la City norteamericana. Bueno, esos son los nueve principios.
¿Y nada más? ¿No falta nada?
Sí, falta un montón de cosas.
¿Y qué es lo que faltaría?
Y acá falta lo que yo sostengo en mi tesis doctoral, creo yo, y que es un aporte. Primero, deben convertirse las deudas financieras al valor promedio de los precios de los bienes exportables de cada país, deudor, para así sí lograr estabilidad, porque si debemos determinada cantidad de bienes, de una deuda convertida a bienes, no importa que después suban o bajan los precios, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado o qué pasa hoy si un país tiene una deuda y la tiene, y los precios, deliberadamente por la guerra económica que hay, como puede pasar con el petróleo, baja de 100 a 40? ¿Cuánta, ese país, por la guerra económica, entra en una crisis insostenible? Entonces, que las deudas sean, el país de, productor de petróleo debe tanto cantidad de barriles de petróleo.
Sí.
Entonces, empecemos a dejar, desaquémosle el poder de la guerra monetaria, el poder a los financistas, para darle el poder a los trabajadores, y aquellos, a los pueblos que trabajan. El segundo aspecto son los pagos comprometidos, que no deben superar un máximo similar a determinada cantidad de canastas alimentarias calculados por los precios internos de cada país.
Uh-huh.
Algo así, no podemos pagar más de lo que gastamos en alimentar a nuestros propios habitantes. Eso sería compartir el pan. Es decir, se empieza a pagar después que se garantiza la alimentación de toda la población. Y el tercer aspecto es compensar las deudas financieras que pueda existir en nuestro país con los créditos tributarios que se tienen por la fuga de capitales que tiene el país y que son una verdadera evasión. Esa evasión, que es un delito reconocido internacionalmente, es la forma de vaciar de recursos a los países. Se les entregan un crédito, pero inmediatamente ese crédito se fuga del país, queda la deuda y se le quitan los recursos.
Sí.
Y no se pagan los impuestos. Entonces, si hay toda una estructura financiera internacional dedicada a la fuga de capitales para evadir impuestos, que exista de alguna manera la forma de compensar a los países que se le deben tributos con las deudas financieras, porque generalmente son los mismos hacedores de la fuga los que, reciclando esos fondos, después los vuelven a tratar de prestar a los mismos países, endeudándolos y sobreendeudándolos. Para todo esto se necesitan nuevas instituciones internacionales donde no haya privilegio en los votos, como en el Fondo Monetario Internacional, y que se dedique a velar por estos principios, porque los países no existen. Los países coexisten, y sin el respeto de la justicia social no habrá paz en el mundo.
Claro.
Nada más que eso.
Querido amigo, millón de gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma.